¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Rincón Escocés. En uno de los podcasts más especiales, sin duda, que hemos hecho desde que comenzamos a grabar allá por 2016. Escocia se juega el pase a la Eurocopa bueno, Eurocopa 2020, aunque se juegue en 2021, por las razones que todos sabemos. Y después de 22 años de muchas decepciones con el equipo nacional escocés, estamos a un paso de poner fin a la peor racha de la historia de la Tata Tanami, sin duda. Así que, bueno, tenemos un partido histórico por delante y para analizarlo están aquí Andrés y Kiran. Empiezo por ti, Andrés, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Adri? Pues nervioso, estoy nervioso con el partido de mañana, sinceramente.
Y Kiran, bueno, ya ni te cuento, tú nervioso seguro que también estás, ¿no?
Yo nervioso, vamos, un poquito para describir lo que estoy sintiendo ahora mismo. Estoy entre un momento pesimista, otro momento que digo vamos a ganar y otro momento que soy realista y digo, hostia, yo no sé ni qué pensar ahora mismo.
Bueno, Kiran, tú cuando Escocia estuvo en una fase final por última vez, que fue en Francia 98, tenías eso, 2, 3 años, ¿no?
Sí, 2 años.
Ni te
Entonces,
acuerdas, claro, obviamente.
vamos, yo cuando me preguntan, ¿has visto alguna vez Escocia clasificarse para el Mundial o para una Eurocopa? Digo que no, porque con 2 años, vamos, no me acuerdo de nada, entonces yo no he visto nada. Yo nací en el 95, en octubre del 95, entonces me pillé con 2 añitos y algo, pero vamos, yo nunca he visto Escocia en un torneo.
Bueno, Escocia jugó el último partido de esa fase de grupos del Mundial en 26 de junio, algo así. Y yo nací menos de un mes después, así que no sé si pensar que soy el gafe yo.
No sé, le
Porque
preguntaré a su padre, Adri, a ver lo que dice.
en 22 años de vida no he visto a Escocia nunca en una fase final, así que ya va tocando, ¿no? Yo creo que va siendo hora y bueno, para empezar os pregunto, ¿cómo afrontáis el partido? O sea, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Cuál es vuestra?
Pues si te parece, Kiran, empiezo yo. Yo, como he dicho, para empezar a hablar, estoy muy nervioso. Las sensaciones así en general, y ahora especificaré, me parece que es un 50-50, me parece que esto es cara o cruz. Porque esto es así, al final un partido, una eliminatoria, partido único, jugando fuera de casa. Es verdad que yo creo que Escocia llega en un mejor momento de forma, sobre todo de nivel anímico, de estado anímico, pero bueno, cualquier cosa puede pasar como ya pasó contra Israel, ¿no? Al final te vas a una tanda de penaltis y ahí no hay favoritos. Creo que Escocia, como he comentado, llega en un momento, en el mejor momento posible a esta final. Llega después del último parón FIFA, clasificarse para esta final y de ganar los dos partidos de la Nations League, dando unas sensaciones muy buenas. Parece que ya con la nueva formación, con el nuevo sistema de Steven Clark, el 3-5-2, parece que ya se ha sentado, que ya hay jugadores que están rindiendo a un nivel muy alto en las nuevas posiciones, como es el caso de Scott McTominay, como era el caso de Ryan Fraser, que se va a perder este partido, pero bueno, hay banquillo, hay jugadores con calidad de sobra y sobre todo yo creo que hay esa ambición que en muchas ocasiones ha faltado. Con todo esto, parece que estamos hablando de que lo tiene todo de cara, pero es que delante se va a encontrar una selección muy potente, como lo es Serbia, que viene de eliminar a Noruega, que parecía la favoritísima de este lado del cuadro para clasificarse para la Eurocopa y que va a poner las cosas muy difíciles.
Kiran.
Sí, realmente las cosas como son, Serbia son favoritos. Tú miras jugador a jugador y igual dices, bueno, hay más calidad en el equipo de Serbia. O yo creo que el problema que tiene Escocia es que les cuesta mucho encajar a los jugadores en sus posiciones ahora mismo. Como vemos, tenemos dos laterales izquierdos que juegan en dos de los mejores equipos del mundo. Bueno, a ver, Arsenal, pero dos de los mejores equipos de la Premier, en el caso de Tierney y de Robertson, y siempre nos ha costado dónde encajar a esos dos jugadores. Y ahora estamos viendo en el caso de Scott McTominay, que lo ha hecho bien por ahora en ese central de tres. Pero en estos últimos partidos sí que se ve un poquito, aunque el partido de Israel fue un poco aburrido y malo, parece que estamos consiguiendo a ser un equipo más organizado bajo Steve Clark. El fútbol no es muy bonito, pero yo, mientras que gane Escocia, me da igual. Mientras que sigan ganando, sigan ganando, sigan ganando, Entonces, yo creo que eso es muy importante para este partido de ante Serbia, porque con jugadores como Savic, con jugadores como Mitrovic, pues va a ser un partido muy duro, pero yo creo que si podemos mantenernos organizados, tenemos mucha posibilidad de clasificarnos. Claro, ya tengo mi duda, que me imagino que hablaremos más adelante de alineación y tal, porque hay ciertos jugadores que vuelven, en el caso de Griffiths, vuelve Christie, vuelve Tierney, entonces eso un poquito más adelante lo hablaremos, pero yo suelo ser muy pesimista entrando a todos los partidos de Escocia, porque como dijimos al principio del programa, pues Escocia no se ha clasificado para nada desde el 98, entonces yo nunca he vivido nada así muy importante con Escocia, quitando resultados como la de Francia, como la de Italia en casa, resultado único, vaya. Entonces, siempre estoy un poco pesimista con esas cosas, o más bien realista, pero bueno, yo creo que mañana si podemos organizarnos y plantarnos bien como hemos estado haciendo contra República Checa y un par de partidos más en la Nations League y tal, pues yo creo que tenemos muchísimas posibilidades de clasificarnos.
Sí, yo, bueno, hay que señalar que Escocia tiene dos bajas en lo que era la convocatoria original. Tiene por una parte la baja de Ryan Fraser, que es la baja más importante, obviamente, porque Ryan Fraser estaba marcando diferencias en ataque, asociándose muy bien con Lyndon Dykes. También está la baja de Grant Hanley, que bueno, no creo sinceramente que fuese a jugar, al menos en este partido contra Serbia, pero la baja de Ryan Fraser sí que es importante y se suma a la baja ya de larga duración de James Forrest, que bueno, tanto Fraser como Forrest eran dos jugadores que podían desequilibrar bastante y la verdad es que es una pena porque yo creo que si no estuviese retirado la selección, un Robert Snodgrass nos vendría muy bien para este partido, pero bueno, hay que obviamente jugar con lo que Escocia tiene. Y tácticamente hablando, yo creo que también, bueno, supongo que pensáis como yo que Steve Clark va a mantener esa formación con tres centrales y con Tominay, perdón, ahí.
Yo creo que sí, que es lo que está funcionando, que le ha costado al técnico que, bueno, que el equipo se haga esta formación, porque es una formación, bajo mi punto de vista, muy compleja, sobre todo para una selección, porque al final yo creo que es un sistema táctico que hay que trabajar mucho y que en una selección no tienes esa suerte de poder contar con entrenamientos diarios, pretemporadas, etcétera, para bueno, que cuaje dentro del equipo, pero parece que le está funcionando, creo que lo va a mantener. Y además, escuchaba además el otro día también en la BBC que decía el propio Clark, el seleccionador, sobre la complejidad ya no solo del sistema en sí, sino de elegir 11 jugadores, como también comentaba Kieran, porque están dando muchos de ellos un nivel altísimo. Es verdad que para los últimos tres partidos, jugadores importantes como Stuart Armstrong, como Kieran Tierney, Ryan Christie, se perdieron los partidos, pero que pueden encajar en el 11 ideal, por así decirlo, sobre todo sí, para este primer partido, para esta final del playoff. Yo sí creo que ahí está lo complejo, escoger tres centrales en este caso. Yo creo que la zona del medio está algo más clara y buscar un sustituto para Ryan Fraser. No sé qué opinará Kieran.
Sí, yo donde tengo más dudas en cuanto a la alineación, bueno, hay dos puestos que me crean un poco de duda. Y es el 3 de atrás, sobre todo, porque yo sé que McTominay iba a jugar sí o sí, y merecidamente, porque el último partido ha funcionado, ha jugado bastante bien, y no va a cambiar este 3-5-2 que ha planteado por ahora. Mi única duda es que ahora, con la vuelta de McKenna y la vuelta de Tierney, si Clark va a querer mantener a Gallagher y Cooper y poner a McTominay, o si va a querer meter a Tierney y a McKenna. McKenna no jugó en el último partido ni Tierney, pero claro, el caso es que ahí si jugamos con tres centrales realmente solo jugamos con un central y yo pienso que no va a meter a Tierney. Es que no sé, es que tengo mi duda.
Yo creo que Tierney va a jugar fijo, o sea, yo sinceramente yo creo que McTominay y Tierney son fijos ahí y mi duda es Declan Gallagher no creo que vaya a jugar. Yo la duda que tengo es si a Tierney y McTominay los va a acompañar Liam Cooper o los va a acompañar Scott McKenna. Y sinceramente yo creo que a Steve Clark le gusta mucho Y yo apostaría por McKenna. Yo creo que...
Sí, ahí es donde está mi duda, porque realmente
es el que, único central en ese equipo. Me parece una decisión acertada porque es un armario empotrado y para luchar con Mitrovic me parece el jugador ideal.
Sí, sí, yo estaría de acuerdo con meter a McKenna de nuevo. Lo que pasa es que, claro, tengo mis dudas en el tema de que McTominay ni Tierney son centrales. Entonces,
bueno, pero Tierney sí que está jugando en el Arsenal ahí ahora, en central zurdo en línea de tres, así que yo creo que ese puesto me da más miedo McTominay en tareas defensivas, pero yo con sí. Tierney creo que no tengo
sí, pero
mucha
Adri, además, yo creo que como estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que hay dos puestos que están claros, que son Tierney y McTominay, pero efectivamente el tercer central, vosotros habláis de Scott McKenna, yo también creo que en Galaca, que está haciendo unos partidos buenísimos, tanto con el Motherwell como los que hizo con la selección escocesa, puede ser también serio candidato, porque creo que es un jugador que le gusta mucho a Steve Clark, y sobre todo que se puede compenetrar muy bien con dos centrales, como estamos hablando, que no son centrales en sí, que pueden hacer más funciones de sacar el balón, de salir jugando defensas con toque, y tener así un apoyo, un central a la vieja usanza, ¿no? Pues estar sí, también, ahí para destruir juego.
También digo que me acabo de acordar de que, bueno, Liam Cooper es quizá el que mejor conozca a Mitrovic, porque la temporada pasada tanto Leeds como Fulham estaban en la Championship y se ha enfrentado bastantes veces a él, así que quizá también, sí, también eso pueda darle también ventaja. Y bueno, tenemos también a Andy Considine, pero bueno, no creo que Andy Considine vaya a jugar este partido, la verdad.
Igual, y esto lo dudo, pero porque yo creo que lo que está claro es que McTominay va a jugar, ya sea el central, ya sea en el centro del campo. Si mete a Liam Cooper, a Tierney y a Gallagher o McKenna, yo creo que va a mantener a McKenna por los últimos partidos que ha estado haciendo, igual que va a mantener a Dykes, igual que va a mantener a Steven O'Donnell. Yo creo que el único que puede ser sacrificado para que juegue a McTominay en el centro del campo es Ryan Jack. No creo, pero yo creo que en el caso de que quiere meter a Liam Cooper, como ha dicho Adri, que conoce mejor a Mitrovic, y ya meter a Gallagher porque le ha gustado cómo está haciendo, y meter a Tierney porque, bueno, parece que no puede dejarle fuera, que estoy de acuerdo, pues yo creo que el único que puede ser sacrificio de eso es Ryan Jack, pero no creo. Yo creo que va a mantener a McTominay y Gallagher, y ya pues me imagino que será Kieran Tierney.
Sí, el caso es que, por ejemplo, en el caso de jugar con Tierney y jugar, por ejemplo, con McKenna, serían dos jugadores zurdos en defensa, o sea, en el puesto de central, que hay entrenadores a los que no les gusta demasiado eso. No sé si Clark se fijará en ello. Bueno, y Liam Cooper también es zurdo, o sea...
Sí, pero eso suele ser en el caso de jugar con dos centrales. En el caso de jugar con tres, creo que es diferente, porque sí, puede tener uno jugando por la izquierda y uno en medio.
Sí, 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 sí. Pero yo diría que McTominay iba a jugar seguro en... Y la otra opción que contemplo, que tampoco la contemplo demasiado, sería jugar con Tierney de carrilero derecho, pero tampoco, no lo creo, sinceramente.
Eso
era muy de Strachan, pero con Steve Clark no creo que lo veamos. Yo después, más adelante, creo que van a jugar Andy Robertson de carrilero izquierdo, eso vamos, seguro.
Sí, clarísimo.
Seguramente hay duda entre Liam Palmer y Stephen O'Donnell en ese puesto de carrilero derecho, pero sinceramente yo diría que va a jugar Stephen O'Donnell, que es el que viene jugando en los últimos partidos, porque Liam Palmer fue baja en la última convocatoria, creo que había sido por lesión, pero ahora mismo no recuerdo. Y luego en el centro del campo, yo apostaría por Ryan Jack y McGregor, con John McGinn haciendo un poco como de enganche, que fue la alineación que vimos contra Israel. Y sinceramente creo que va a ocurrir eso, sobre todo teniendo en cuenta que lo más probable es que, al no estar Ryan Fraser, sea Christie quien acompañe a Lyndon Dykes arriba.
Christie, yo creo que es un jugador que también, sobre todo tú a Ryan Christie y todos los entrenadores con quien juega, de alguna manera le intenta meter en el equipo. Ya estamos viendo en el Celtic que le están poniendo por la derecha solo para meter en el equipo, que es un jugador que te crea creatividad, y además de creatividad es un tío que te puedes tirar de cualquier lado del campo. Y vale, algunas no lo manda fuera al estadio, pero algunas entran. Y eso a los entrenadores les gusta, porque claro, sobre todo en la situación de Escocia contra Serbia, que no somos favoritos, igual vamos a tener que intentar aprovechar toda la oportunidad posible que vamos a tener. Yo creo que por eso va a jugar Ryan Christie de enganche con Lyndon Dykes.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, lo estuvimos hablando después de los partidos del anterior parón, por parón de selecciones, el centro del campo que ha diseñado, que ha moldeado Clark, con Ryan Jack, McGregor y John McKean haciendo un poco más de enganche con los hombres de arriba. Yo creo que eso es innegociable para Clark, ¿no? Al final es se entienden muy bien estos tres jugadores, sobre todo John McKean es, el anterior parón debutó como capitán incluso de la selección ante la ausencia de Andrew Robertson en el tercer y yo creo que, vamos, muy raro será que no veamos a esos tres jugadores saliendo de inicio mañana.
Sí. Yo creo que, vamos, yo diría que Lyndon Dykes va a jugar seguro, porque la verdad es que no hay ningún motivo para sentarlo después de los últimos partidos que hizo en la última convocatoria, donde lo jugó absolutamente todo.
No, nada.
Y yo también creo que Ryan Jack y Callum McGregor van a jugar, así que a ver qué ocurre, ¿no? Pero yo diría, vamos, que esa va a ser la alineación de Escocia. Ya digo, yo las dudas que tengo sobre todo son el puesto de central acompañando a
McTominay
y a Tierney, y el puesto de carrilero derecho, si jugara Stephen O'Donnell o si jugara Liam Palmer. Pero el resto del once yo lo tengo bastante claro. No creo que vaya a jugar Kenny McLean, aunque sí que lo veo probable quizá desde el banquillo. Oliver tampoco creo que vaya a salir de inicio. Griffiths tampoco creo que vaya a salir de inicio, aunque creo que es bastante posible que entre desde el banquillo. Y luego Patterson, Shankland, tampoco los veo jugando de inicio.
Y sobre lo del
carril, por supuesto, tampoco. Y en portería tengo claro que va a jugar David Marshall.
Sí, desde luego. Y sobre lo que comentabas, Adri, el carrilero derecho, yo creo que O'Donnell ha hecho méritos más que de sobra y está dando un nivel altísimo en un Motherwell, que ya hablaremos en algún otro podcast, sobre los buenos resultados que está cosechando tras el mal arranque liguero, pero todo ello gracias en parte al nivel que está dando Stephen O'Donnell, que yo creo que, bueno, ante una posición que en Escocia siempre había dudas, a pesar de que no sea un jugador de la Premier League, que no sea un jugador de nivel altísimo, pero cumple y yo creo que se adapta muy bien jugando de carrilero, ¿no? Sobre todo aprovechando el potencial ofensivo que tiene, así que yo creo que saldrá de inicio en detrimento de Liam Palmer, sin dudarlo.
Sí, bueno,
sí, además,
hay que
también ayuda mucho en el sentido de que vamos a intentar, teniendo a Robertson por la izquierda, pues yo creo que muchos de los balones van a, muchos del ataque de Escocia va a ser por ese lado. Entonces, yo creo que siempre está bien tener un carrilero que puede subir, puede atacar, y tener uno que es un poco más defensivo. Y yo creo que por eso va a jugar O'Donnell.
Sí. Por cierto, hay que decir que, bueno, primero un poco de head-to-head, por decirlo así. Serbia en los últimos 5 partidos lleva 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas por las 4 victorias y un empate que lleva Escocia. Y ese empate fue contra... No me sale ahora. Contra Israel, precisamente, en la Nations League, no en el playoff, que cuenta como victoria a pesar de haber sido empate en el partido, parece ser, según la UEFA. Y en cuanto a enfrentamientos directos entre Serbia y Escocia, se han enfrentado 10 veces, con 2 victorias para cada uno y 6 empates, así que eso denota bastante igualdad. 16 goles a favor de Serbia, 13 a favor de Serbia. Y bueno, antes de hablar un poco del equipo serbio, el árbitro del partido de mañana va a ser Mateu Laoz, con Hernández en el VAR, así que...
Viejos conocidos.
Sí. Ojo. Y bueno,
pues
hablando
la verdad
un poco,
es que
perdón,
quiero
antes,
decir...
del... ¿Qué querías decir?
No, que bueno, nos lo tomamos a risa, pero ojo, cuidado, porque nosotros que seguimos la Liga Española... pues son, sobre todo Mateu Laoz es un árbitro muy conflictivo, a mi juicio, que le gusta mucho ser protagonista, le gusta mucho las cámaras, le gusta ser el centro de atención. Y aquí y tiene un partido con mucha
expectación. Yo creo que en este partido se van a dar los dos equipos hasta en el DNI, ¿eh? Así que...
por eso mismo, que es un árbitro además que los jugadores escoceses principalmente, no sé, en Serbia, que muchos juegan en equipos italianos y demás, pero al menos no están acostumbrados a que todo contacto sea falta. Con Mateu Laoz no es que todo contacto sea falta, es que incluso un balonazo a la grada es falta, o sea... quiero decir, también hay que andar con ojo y espero que el cuerpo técnico de la Tartan Army tenga eso en cuenta.
Sí. Bueno, en cuanto al equipo serbio, hay que decir que es un equipo que también utiliza un sistema bastante parecido al de Escocia en las últimas fechas. Viene jugando con tres centrales y, de hecho, hasta precisamente está jugando Kolarov de tercer central, o sea, de central zurdo, que podría ser comparable un poco a lo de Tierney, aunque la verdad es que a Kolarov me parece más carrilero zurdo incluso que tercer central, pero bueno. Tienen también tres centrocampistas, normalmente están siendo Nemanja Gudel, el jugador del Sevilla, Maksimović del Getafe y Dusan Tadic del Ajax, que obviamente pues Tadic se suelta un poco más, pero bueno, yo supongo que en este partido en vez de Gudel o Maksimović jugará Milinković-Savić, que por ejemplo en la semifinal del playoff contra Noruega fue suplente Milinković-Savić y luego salió y metió los dos goles de Serbia. Y arriba vienen jugando Mitrovic y Djuricic. La verdad es que supongo que Luka Jovic, por ejemplo, del Real Madrid también estará en la convocatoria. Y atrás cuentan con el veterano central Stefan Mitrovic, por ejemplo. O Milenkovic de la Liga Italiana, que la verdad al final no han confirmado si va a estar disponible mañana o no. Pero bueno, yo creo que los dos jugadores que tenemos todos en mente como más peligrosos, bueno, quizá podríamos meter a Mitrovic también, pero yo creo que los que más miedo dan así a priori son tanto Dusan Tadic como Milinković-Savić.
Sí, sobre todo Milinković-Savić, que yo creo que... como que salió del banquillo en el último partido, yo creo que va a jugar en este partido sí o sí, además con Juricic, que suele acompañar a Mitrovic, que está lesionado. Entonces, bueno, no sé si es lesión o coronavirus, es uno de los dos. Entonces, sí, el que más miedo me da, así por decirlo, es Savic. Y Tadic también, que hemos visto durante estos años en el Ajax, es un jugador muy, muy bueno técnicamente y hay que tener mucho cuidado con él.
Sí, sí, efectivamente. Dusan Tadic es un jugador que da bastante respeto. Quizá alguno de los jugadores de la selección lo hayan enfrentado en la Premier cuando estaban en el Southampton, no lo sé.
Claro.
Pero es un jugador que da de respeto. Tienen también a Adem Ljajić, mítico de la Liga Italiana. De portero juega a veces Marko Dimitrović, el guardameta del Eibar, de la Liga Española también, pero bueno, yo creo que es un equipo al que hay que tener respeto, pero tampoco, sí que es verdad que quizá por calidad individual en tres cuartos de campo y arriba sean mejores, tengan más calidad individual, pero no me parece ni que tengan una defensa inexpugnable, perdón por decirlo así, que hoy tengo el día tonto, ni me parece que sea un equipo al que vaya a ser imposible ganarle, ni mucho menos. Obviamente creo que son favoritos, pero yo creo que la clave del partido es que primero Escocia salga con un juego agresivo, porque yo creo que Noruega estuvo bastante blanda en el partido contra Serbia, en la semifinal del playoff, y luego seguir defendiendo como lo ha hecho Escocia hasta ahora, que está siendo... el fuerte de la selección, el no encajar goles, y arriba aprovechar las que se vayan a tener. Yo creo que Ryan Christie va a ser un jugador muy importante porque es un jugador muy móvil y yo creo que a la defensa serbia, que por ejemplo Mitrovic no es el más rápido del mundo, le puede costar bastante parar a Ryan Christie, y también diría que si Griffiths está en condiciones de aportar desde el banquillo, puede ser también otro jugador importante.
Sí, totalmente. Yo creo que, pero Griffiths yo creo que va a estar ahí y es un arma que solo va a ser usado si la cosa está mal. Y cuando digo que la cosa está mal, me refiero que si vamos perdiendo. Yo no creo que, sobre todo con estos últimos partidos, hemos visto que le gusta bastante Oli McBurnie también. Entonces, en caso de que vamos ganando, yo creo que meter a Oli McBurnie como para pa no cambiar la cosa
Sí,
mucho,
pero yo
pero
te
en el
digo
caso
una
de que vamos
cosa, yo creo
perdiendo.
que 0-0, minuto 80, si tiene que meter a alguien arriba, mete a Griffiths, ¿eh?
Hombre, eso por descontado. Desde luego que
Claro.
sí. Además, quiero decir, McBurnie tiene el cartel que tiene, pero luego sus actuaciones con la selección escocesa
Pero
son
vamos.
malas, malas, malas. O sea, es un
Sí,
delantero que
pero
aporta
yo
muy
te digo
poco,
una
a mi
cosa.
juicio.
Falta en la frontal del área de Serbia, minuto 85 con 0-0. Si le preguntas a los 5 millones y algo de escoceses quién quieres que la tire, el 90 y algo por ciento te dirá Griffiths.
No hay duda. No hay ninguna duda. Y al final, pues, es eso. Aparte que es un delantero con mucho gol, que bueno, eso siempre gusta a cualquier aficionado, a cualquier entrenador,
Sí, pero
tener un delantero
además.
total. Pero tiene eso, lo que estás hablando, Adri, que si hay una falta al borde del área en los últimos minutos, que si hay un penalti que lanzar, que le tiemblan las piernas ahí a alguno, pues Griffith no va a ser ese alguno.
No, y lo que te digo es que además es un jugador que si está bien, si está medianamente en forma, es un jugador que, bueno, es algo subjetivo muchas veces, pero es un jugador que da sensación de peligro. Es decir, es un jugador que si está en el campo, siempre sientes que en algún momento puede pasar algo. Porque, por ejemplo, pues lo que veníamos comentando, McBurnie no está dando esa sensación de peligro. Lyndon Dykes sí que, por ejemplo, es otro jugador que sí que está dando sensación de que, ojo, pero es que Griffiths es un jugador que da sensación de peligro constantemente. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Luego, también hay que hablar de, por supuesto, yo creo que juegue quien juegue en nuestro centro del campo, bueno, está la baja en la convocatoria por lesión de John Fleck, que es otro jugador que, bueno, no creo que fuese a ser titular tampoco, pero sí que desde el banquillo podía ser importante, pero yo creo que tenemos un centro del campo muy, muy fuerte y hay que también aprovechar ahí y hacerse fuertes. Y al final, yo creo que en el centro del campo tenemos jugadores que son capaces, yo creo, de hacer frente a los Milinkovic Savic, a los Tadic. Obviamente, por calidad individual, pues algunos quizá no, pero yo creo que sí que pueden competirles. De hecho, bueno, por ejemplo, la temporada pasada el Celtic gana a la Lazio de Milinkovic Savic los dos partidos. Ryan Jack, el otro día le vimos jugar bien contra Benfica, que es otro gran equipo. Y yo creo que el centro del campo, ya hemos hablado muchas veces que está el fuerte de esta selección. De hecho, hay jugadores como Stuart Armstrong que no están siendo titulares y en la Premier League estamos viendo que están marcando diferencias casi todas las semanas. Y hay que aprovechar esa zona para hacerse fuertes y tomar el control del partido, o intentarlo al menos.
Pues sí, al final yo creo que como conclusión está ante una oportunidad única la selección escocesa, en eso estamos de acuerdo, pero es que además llega con un equipo que estando todos al nivel al que están, va a ser muy difícil que en los próximos años veamos una situación, espero que sí, pero bueno, que es ahora la oportunidad ahora nunca, está en 90 minutos. Como bien ha dicho Kieran y tú, Adri, habéis dicho que Serbia es la favorita y hay que partir. Yo creo que a mí, por lo menos, siempre me gusta partir con el cartel de no favorito, porque así no tienes tanta presión y a lo mejor, bueno, te esfuerzas algo más. Y bueno, sobre todo que sean los jugadores conscientes de lo que hay en juego. Y
Sí.
ojalá el viernes podamos estar aquí grabando o el propio jueves después del partido, pues estar felices por haberlo logrado.
Sí, yo lo veo al final como casi todos los partidos de estas características, casi todas las finales, porque esto no deja de ser una final. Yo creo que está todo muy 50-50, ¿no? Porque además a un partido puede pasar cualquier cosa y yo creo que está muy 50-50, pero es que al final es una cita con la historia, o sea, ni más ni menos. Son ya 22 años, demasiado tiempo para una selección que hasta 1998 siempre acostumbraba a estar en todas las fases finales, siempre ha acostumbrado a ganar a a algunas de las mejores selecciones del mundo en algunas ocasiones y al final uno de los países con más historia y más tradición futbolística del mundo como es Escocia no puede estar tanto tiempo fuera de la élite del fútbol europeo y del fútbol mundial y yo creo que esta generación tiene que ser capaz de conseguir por fin devolver a Escocia a una fase final capitaneado por todo un campeón de Europa de clubes como es Andy Robertson y yo creo que hay que confiar, ¿no? Porque al final con Escocia nos hemos llevado ya tantas decepciones que por descarte alguna vez tiene que tocar y ojalá sea esta vez.
Pues ojalá que sí, eso es lo que digo. En Rincón Escocés lo vamos a poder seguir, lo vamos a cubrir siempre, pero además también sea para bien o para mal, vendremos con un postpartido cargado de, al menos, de bueno, un análisis profundo de lo que ha pasado y esperemos que sea para bien.
Bueno, yo te contradigo un poco, ¿eh? Como gane Escocia, yo no sé si vamos a estar para mucho análisis profundo. Pero, ¿verdad, Kieran?
Yo sinceramente, yo llevo toda la semana en plan de vacaciones y estoy intentando mantenerme un poco a dieta, un poco a fitness y tal, pero el jueves te lo digo que eso todo se tira por la ventana. Voy a estar bebiendo cerveza desde las 12 de la mañana.
Bien,
no,
punto.
Pero ya, pero que como gane Escocia, no sé yo si vamos a estar para mucho análisis profundo del partido, claro.
Igual vengo y te empiezo a cantar el himno de Escocia y ya está, y me piro, pero bueno, no, habrá que cumplir con algo, pero como ha dicho Andrés, intentaremos cubrirlo todo y esperemos que después, aunque sea haciendo ridículos de la euforia que sentimos, algo de contenido después, te tengo que traer.
Si gana Serbia postpartido, si gana Escocia, fiesta postpartido, ¿no?
Exactamente.
Desde luego que sí.
Y
va
bueno,
a ser fiesta postpartido. Aquí lo han escuchado primero.
A ver, llega el momento. Aquí ya entran en juego los gafes, los contragafes y todo eso. La porra. No. Andrés, empezamos contigo. ¿Tú qué dices?
2-1 en la prórroga. Gol de Griffiths. Voy fuerte, voy con todo. O sea,
Kieran, ¿tú qué opinas?
¿Te digo lo que dice mi cabeza o mi corazón?
Tu corazón, mejor.
Vale, pues
Hollywood vibes.
2-0 Escocia.
Vale.
Venga, Adri, ahora a ti.
Yo le voy a poner suspense, ¿vale? Yo digo 0-0. 0-0 en la prórroga y gana Escocia en penaltis otra vez.
Entonces al postpartido no llego porque me da
que
un
infarto. Desde luego, yo también te iba a decir que yo a los penaltis no llego. O sea, mi corazón, aunque sea una persona joven, pero no está para muchos trotes.
Ay, bueno, mientras que ganemos, me da igual. Como si es un gol en propia de Mitrovic y como si me pega un pelotazo a mí en la cara y entra a la portería. Me da igual, mientras que ganemos. Lo único importante.
Uf. Ojo, ¿eh? Yo digo una cosa, Escocia ha ganado todas las tandas de penaltis que ha jugado en su historia, ¿eh?
Joder, un 1-1. Que muchos quisieran.
Ya, pero bueno, que la estadística suena muy bien. O sea, luego ya si la conoces, pero la estadística suena bien. Yo ahí lo dejo. Y nada, como acierte y Escocia gane a penaltis, intentaré rechazar las ofertas de Bet365 que me lleguen, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, hasta aquí nuestro podcast de previa. Creo que más o menos hemos analizado todo y hemos dejado aquí nuestro pronóstico y nada, mañana ni falta hace decir que estaremos todos viendo el partido, pendientes ya desde bastantes horas antes, mucho antes incluso de lo que nos gustaría, porque creo que mañana no va a ser un día muy productivo en ningún aspecto, pero bueno, lo importante que gane Escocia, que llegue por fin esa clasificación a la fase final de un torneo y que lo podamos celebrar mañana en ese postpartido. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Mañana nos escuchamos. Un saludo a todos y por supuesto, come on Scotland. Hasta la próxima.
Un saludo a todos.
Saludos, chicos. Hasta luego.